Buenos días a todos y todas, ya estamos en Aquí en Confianza y bueno, quiero hacer un breve momento para explicarles algo que va a pasar el día de hoy en el Tribunal Electoral, que creo que tenemos que tener todos la vista el día de hoy ahí, y es que el Consejo General del Tribunal Electoral piensa echar para atrás el acuerdo que se dio en el INE, que hemos estado platicando sobre que sean postuladas 5 mujeres a las 9 gubernaturas que se van a disputar en el 2024. Y bueno, lo que quiere hacer el Tribunal Electoral es que ya no sean 5 mujeres como piso, sino que sean solamente 4, lo cual permite que los partidos claramente puedan postular hasta 9 mujeres en la gubernatura, pero tengan un mínimo solamente de 4. Esto, pues, me parece lamentable. Viene a la par de, pues, que el único partido que impugnó este acuerdo fue Movimiento Ciudadano, y pues lo que va a resolver el Tribunal Electoral el día de hoy puede ser un gran aliciente o no para la paridad en México. Creo que algo que hemos platicado mucho aquí es que, pues sí, está muy padre denunciar violencias de género, está muy padre poner cursos, pero si son las mismas estructuras políticas, si son los mismos partidos políticos, si son los mismos institutos y el mismo tribunal los que ponen freno a la paridad, creo que pues sí estamos muy jodidas todas las mujeres que queremos participar en política o solamente que queremos votar a otras mujeres. Ahí se los dejo, por favor, vamos a poner un ojo. Creo que lo que haga el Tribunal Electoral hoy va a ser un precedente importantísimo. Recordemos que van a ser 20,000 cargos los que se van a jugar en el 2024. Entonces, no es menor que este acuerdo de paridad que pues, señaló el INE, que hablaba de alternancia, de competitividad, pues se eche para atrás. Ahí se los dejo sobre la mesa y esperemos seguirles dando más información en unos momentos.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con la Mala.
Y como saben, aquí en Diario de Confianza tenemos una misión y es hablar de lo electoral, pero también de democracia y de todos los valores que van alrededor de un ejercicio democrático. Y por eso creo que también es pertinente que nos envolvamos en también lo que pasa en el mundo. ¿Qué está pasando en las elecciones en el mundo, en las elecciones en democracia? ¿Por qué solamente no es solamente en México que llegamos a ciertos candidatos, a una parte de que los partidos políticos no tengan confianza, sino que creo que también es un ejemplo que podemos ver a nivel mundial? Y por eso al día de hoy me gusta poder platicar sobre las elecciones en Argentina, y para esto me acompaña mi querida América Cepeda, que pues estudió estudios latinoamericanos en la UNAM, luego hizo su maestría en el Colmex, ¿no? Y ahorita está cursando el doctorado en la Universidad de Buenos Aires. América, muchas gracias por estar aquí.
No, pues muchas gracias por invitarme para hablar de este tema, que creo que es muy relevante también desde México, pensar América Latina, aunque sea hasta el sur, hasta Argentina.
Sí, aparte me encanta porque el nombre de América es literalmente engloba todo. Ya lo traías desde antes de nacer, chica. Oye, pero a ver, o sea, yo creo que una de las cosas importantes cuando hablamos de democracia son los candidatos y también la historia política de la cual pues tenemos para llegar a ciertos candidatos, ¿no? Y eso lo podemos ver en México, lo podemos ver en Chile, lo podemos ver en Estados Unidos, lo podemos ver en Argentina. Y creo que algo que ha estado mucho en redes sociales es este señor Milei. No, este señor que habla con su perro vía medium y le pide decisiones, que lo intentó clonar, que dice que lo peina la mano invisible y que para nosotros en México nos parece una burla, ¿no? Nos parece como cómo es posible que esta persona esté ya en una segunda vuelta para ser electo al presidente de Argentina. Sin embargo, creo que también tiene que ver con pues, lo que está pasando con las democracias, ¿no? En América Latina, y que a lo mejor así nos ven a AMLO y nosotros así de que jiji, jajaja. Entonces me gustaría que me es un panorama para empezar de qué es Argentina, cómo llegamos ahorita a Argentina, porque también claro, son historias muy diversas, ¿no? O sea, nosotros no tuvimos una dictadura como Argentina, nosotros tuvimos la dictadura perfecta que fue la que no fue como fascista, de cierta forma, pero pues ahí cuéntanos cómo llegamos a Argentina.
Claro, bueno, para comenzar yo creo que hay que poner el énfasis en que Argentina es una democracia verdaderamente joven. Justamente este año se cumplen los 40 años de democracia, después de lo que fue uno de los periodos dictatoriales más sanguinarios en la historia, no solo del país, sino de la región. Para llegar a 1976 y el golpe de estado de Jorge Rafael Videla, ya habíamos pasado en Argentina por un montón de dictaduras del siglo XX que iban interrumpiendo los diferentes gobiernos democráticos, proscribiendo partidos y haciendo, digamos, represión, persecución, etc. Mucho de eso viene a colación por una grieta que así se llama como la polarización en Argentina, entre proyectos que tienen más que ver con la oligarquía del campo, porque recordemos que Argentina es el granero del mundo y que realmente si hay, digamos, una fuente de ingreso aún hoy en día es el sector agroexportador, y una versión un poco más industrializadora y también que tenía más que ver con una ideología más de el Estado como parte de la planeación económica del país y no solamente el mercado.
Ok, y esto de las dictaduras que estás mencionando me parece bastante interesante porque al final del día, pues son memorias distintas de las que llegamos socialmente a, pues también ver cómo nos organizamos, ¿no? Pues en México obviamente tenemos esta dictadura perfecta que fue un prismo que incluye guerra sucia, exacto, ¿no? Que llega a una reivindicación de memoria diferente, ¿no? Y que, por ejemplo, incluso Morena es algo que trae en los estandartes. Digo, una de las propuestas fue que iba a haber resolución de los crímenes de la guerra sucia. Hasta el momento no ha habido nada, pero pues es una bandera importante, ¿no? Uh-huh. En el caso de Argentina, esta memoria, por ejemplo, de dictaduras, ¿cómo la ves representada el día de hoy con las nuevas generaciones también? Porque esta posmemoria a veces no la resolvemos igual entre cada generación.
Claro. Sí, bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? Uno de los temas es que pensar 40 años de democracia también hace pensar 40 años de aspiraciones no completamente resueltas, ¿no? De deseos insatisfechos sobre lo que significa esa democracia. Entonces, hay una ruptura muy interesante entre la generación que, por ejemplo, vivió el 2001 y la que no lo vivió y ahora está votando, ¿no? Esa generación no solo vivió la crisis económica, sino que vivió en gran medida el reconocimiento por parte del Estado de los crímenes que se habían realizado en el periodo dictatorial. Fue el momento en donde se reabrieron las causas que estaban proscritas, se volvieron a perseguir esos crímenes, se abrieron sitios de memoria, se cambiaron los planes de estudio. Entonces, todo eso hoy en día es como que ya está institucionalizado. O sea, en lugar de volverse como la memoria que está viva en la sociedad, hoy el Estado ya la promueve también. Y eso hace que toda esa insatisfacción, ese desencanto que está dirigido hacia el Estado, también haga que haya una sospecha sobre el uso del pasado que hace ese Estado y un rechazo a la memoria colectiva que está proponiendo desde el Estado y las voces más disidentes hoy en día sean aquellas que reivindican la dictadura, ¿no?
Es que justo es eso, yo quiero ver cómo llegamos a eso, porque al final del día, pues América Latina, si algo se ha distinguido, es por ejemplo igual en estudios latinoamericanos, ahora que falleció Dussel, es pues toda esta teoría marxista, teoría de la liberación, luchas de izquierda, creo que pues si nos vamos a ver todo la parte del continente de América Latina, pues siempre tenemos una fuerte parte de izquierda dentro de la política. ¿Cómo llegamos ahora entonces a querer poner a un señor que habla de la mano invisible, que quiere desaparecer Estado, que quiere, o sea, que aparte se define como anarcocapitalista, todo lo derecha, como que todo lo feo que hay en un vato, así lo ponemos en una persona? ¿Cómo llega esto? ¿De qué forma se ha constituido también la izquierda en Argentina para que en este momento digan, sí, Milei es una opción?
Ok, bueno, mira, para empezar, uno de los principales choques culturales que tuve cuando empecé a estudiar Argentina es que en Argentina no hay una división de izquierda y derecha como nosotros la conocemos. O sea, si bien hay grupos y partidos socialistas y trotskistas, en realidad lo que nosotros entenderíamos un poco más hacia la izquierda estuvo englobado en el peronismo, pero el peronismo no es de izquierda necesariamente. El peronismo es una ideología que abarca tanto izquierda como derecha, que lo que sí pugna es por una industrialización del país y una nacionalización de la mayor parte de la industria y de la infraestructura nacional, con miras a que haya una mayor injerencia del Estado y una regulación que pueda hacer que la economía se diversifique, ¿no? Entonces, digamos que ese sería como el ala más progresista en ese sentido, porque si bien existen los partidos socialistas, en esta elección, por ejemplo, el Partido Socialista solo, el Frente de Izquierda de Trabajadores, que es, digamos, liderado por Miriam Bregman, solo logró el 3% de los votos. Entonces, en realidad, nunca ha sido como una... digamos, una fuerza política de, digamos, de gran envergadura, lo que sí ha sido el peronismo desde 1946. Entonces, digamos que esa es una primera diferenciación. Después, en lo que tiene que ver con la derecha y por qué encontramos como estos discursos tan altisonantes y tan extremos hoy en día, creo que tiene que ver también con un hartazgo de la política tradicional. O sea, no es tanto que ideológicamente la gente vote a Milei porque es anarcocapitalista. Para empezar, creo que ellos no le creen en sus propuestas. O sea, muchas veces como que es, bueno, yo lo voy a votar, pero no va a ser nada de lo que dice. O sea, no se trata de eso, pero es votar a la diferencia, ¿no? Okay. Es votar algo que sea anti-establishment. Milei llega con un discurso anticasta política, que de lo que se trata es... según el discurso, porque después ya veremos que ahora está haciendo completamente lo contrario, de desechar a todos los políticos de carrera, o sea, todos los que se han dedicado a la política desde sus inicios, y presentarse como un outsider, que eso es algo muy común en todas las derechas que hemos visto últimamente, que puede liderar el país desde otra perspectiva no contaminada por la política.
Ok. Y ahorita el contexto en Argentina, por lo que nos llega a México, más allá del electoral, es que al menos hay una crisis económica bastante fuerte, ¿no? Entonces, creo que uno de los candidatos que está en contra de Milei, pues es Massa, ¿no? Ajá. Y que pues al final del día fue ministro de Economía, ¿no? Ajá. Dentro de pues este gobierno que ahorita tiene la inflación brutal y que están viendo hasta la dolarización de la economía argentina en algún punto. ¿Cómo podrías explicar estos últimos 3 años de gobierno? Por ejemplo, sí, como para que también a una postura cercana, digamos, vamos a votar anti-establishment.
Sí, claro, eso es súper interesante porque Javier Milei en realidad, o sea, conforma La Libertad Avanza, que es su espacio político del cual es candidato, hace tan solo 2 años, ¿no? Entonces estamos viendo el crecimiento de su figura de manera exponencial y realmente eso tiene que ver con un montón de factores, ¿no? En principio, Javier Milei se hizo famoso por desde la pandemia por redes sociales, ¿no? Entonces también era un momento en el que el mundo estaba desesperado, todos estábamos aislados en nuestras casas y lo que teníamos más a la mano era nuestra propia cámara de eco, ¿no? Que es nuestro celular, nuestras redes sociales, etcétera. Entonces, en Argentina fue particularmente difícil la cuestión de la pandemia y sobre todo en Buenos Aires, porque las restricciones a las salidas fueron mucho más estrictas que, por ejemplo, lo que tuvimos aquí en México. Entonces eso hizo también que la gente tuviera muchísimas más inconformidades y también tuviera muchísimas más enojos, ¿no? También hubo una cuestión en el reparto de las vacunas, en cómo llegaron, en quiénes se las pusieron primero, que hizo que se viera muy de manifiesto que la gente que estaba en el poder también estaba haciendo un uso irresponsable de los servicios del Estado y que también eso vino en detrimento de la imagen pública de Alberto Fernández. Y que además, digamos que hubo una gran ruptura entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Recordemos que Mauricio Macri tomó, el expresidente de Argentina, tomó la deuda más grande que ha dado el Fondo Monetario Internacional en toda su existencia, ¿no? Estamos hablando de miles de millones de dólares que tienen endeudado a Argentina. El manejo de eso... tiene unas consecuencias bastante complicadas, ¿no? Porque por un lado hay que seguir emitiendo los dólares para pagarle al fondo sin que haya una productividad que realmente te llene las reservas de dólares para que tú continúes emitiendo. Por otro lado tienes a la gente que ahorra en dólares, ¿no? Entonces la inflación fue subiendo y subiendo y subiendo mientras el país estaba económicamente parado. Luego pasamos de la pandemia y se sigue la inflación, se sigue complicando, el gobierno está dividido porque digamos que todo el sector kirchnerista del gobierno, porque el peronismo ahora se compone principalmente entre el kirchnerismo y el peronismo, también ahí ha habido como un recambio ideológico, pues no estaba de acuerdo en cómo se iba a hacer el esquema de pagos. Entonces, desde ahí te quedas sin referente, ¿no? O sea, yo creo que desde que Sergio Tomás Maza tomó el Ministerio de Economía, nadie hemos escuchado hablar de Alberto Fernández, que es el presidente, ¿no?
Claro.
Entonces, en ese sentido, hay un vacío de poder que de alguna manera se llena por muchas vías. Y una de las vías por la que se llena es por esta idea de que otro tipo de política es posible, digamos, un tipo de política en la que el Estado no esté, en el que el mercado sea todo lo que regula las relaciones sociales, incluida la venta de niños, venta de órganos, sí, etcétera.
Que es justo una de las propuestas más fuertes de Milei, ¿no? Que al menos, o sea, que yo digo, sí, o una cosa es que digas no lo va a cumplir, pero pues mira, ya teniendo el poder uno no sabe, porque al final del día, pues para eso también se eligen a los líderes, ¿no? Y tener una acción de gobierno, un presidente o un ministro. Uh-huh. Me gustaría que me platicaras entonces una parte también de los Kirchner, porque creo que algo que nos resuena muchísimo, al menos para entender la política argentina de los últimos años, es tanto Néstor Kirchner como su como Cristina, que también uh-huh. fue su pareja, ¿no? Su esposa. Sí. ¿Qué show con ellos y por qué son tan importantes en la política actual de Argentina?
Bueno, o sea, es que para empezar, hablemos de Néstor y cómo asume, ¿no? O uh-huh. sea, Néstor asume después del 2001, después de la crisis más grave que ha sufrido Argentina. Si ahorita vemos los números de Argentina, no se comparan en nada con lo que fue la crisis del 2001, ¿no? O sea, la gente se quedó sin posibilidades de tener moneda. O sea, ya no te digo que quizás tu moneda se está devaluando, sino que ya no había moneda, que tuvieron que hacer monedas autónomas, trueque, otras formas de intercambio. El país estaba detonado y eso lo que causó, bueno, fue mucho descontento, muchas manifestaciones en la calle. Y entonces el presidente que del 2001, ¿no? El que sale en el helicóptero en esa imagen pues bastante terrible, con una plaza en donde hay muertos y hay represión, y él se escapa y deja así el gobierno, fue Fernando de la Rúa, ¿no? Ajá. Después de eso viene un periodo de inestabilidad política muy grande, en donde se tienen distintos presidentes, hasta que Eduardo Duhalde es el que toma la presidencia y mantiene más o menos el control, algo así, por 10 meses. Se vienen a elecciones de nuevo, y Néstor se postula. Néstor, un peronista que viene del sur,
okay,
que fue gobernador de la provincia de Santa Cruz, que hizo una acción de gobierno muy peronista, muy en el sentido de, bueno, vamos a tomar el control, las riendas del comercio, vamos a poner escuelas públicas, parques, etcétera. Y en ese contienda es muy curioso porque la gente te cuenta así como, bueno, yo ni sabía pronunciar el apellido, ¿no? O sea, no sabía qué era eso de Kirchner. Y después se vuelve muy importante porque toma así el país, y en su discurso de asunción presidencial, él lo que dice, y como que la narrativa que él construye, es que Argentina en realidad nunca se ha recompuesto de los males de la dictadura, ¿no? Y que él es parte de esa generación que no pudo militar políticamente, que vio a sus compañeros pues morir, que vio todo lo que fue el terrorismo de Estado en carne propia, y que viene a plantear el sueño de esa generación, ¿no? Okay. Entonces, a partir de eso, lo que vemos con Kirchner son dos políticas, ¿no? Una política de la memoria muy fuerte. Él es el que justamente reabre los casos para enjuiciar a los militares. Él también es el que abre los sitios de memoria. Todas las organizaciones de derechos humanos, como las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, que son nuestras referentes de democracia, claro, no solo en América Latina, sino en el mundo, ganan notoriedad, o sea, hay apoyos hacia ellas, etcétera. Y por el otro lado, el desendeudamiento económico, ¿no? O sea, Néstor Kirchner paga gran parte de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, entonces eso se entiende como que saca el fondo de ahí, y a partir de entonces es que él puede gobernar, digamos, como él quiera, digamos, ¿no? Okay. Porque ya no tiene como esa presión.
Del fondo.
Las reglas del fondo, etcétera. Entonces, a partir de ahí viene una recomposición del salario que hace que inclusive cuando sale el gobierno, el segundo periodo de Cristina Fernández de Kirchner, Argentina sea el país que tiene el mayor ingreso en salarios, o sea, el mayor salario mínimo de toda la región. cuando hoy eso está licuado, ¿no?
Claro.
Entonces, digamos que eso es el kirchnerismo. El kirchnerismo hizo unas bases militantes muy fuertes, que hoy en día también son mucho de lo que sale a la calle y demás, y que también venían de experiencias políticas antisistema, que eran más como antipolítica en el 2001, que era no queremos políticos. Era una situación muy parecida a esta. Había un hartazgo muy fuerte en el Estado, pero a partir de que llegan Néstor y Cristina, como que hay mucha gente, hay un gran volumen de gente que llega a ser más del 50% del electorado, que dice, bueno, va, o sea, me reencanto con la política a partir de esto. Claro que para el final del periodo, del segundo periodo de Cristina, la crisis de las commodities, ¿no? O sea, justamente el hecho de que ya todas las materias primas no valieran lo mismo que valieron en ese, en esos años, que fue el repunte, que fue cuando vimos que también muchas economías, exactamente, que fue un milagro, básicamente.
Literalmente, el milagro de Argentina.
Exactamente, el milagro del cono sur, podemos decir, que hizo que se recompusieran, empezó a desacelerarse, porque se iba a desacelerar, porque era un boom, y de ahí lo que se tenía que hacer era un reajuste de industrialización, ¿no? Lo que siempre se ha postergado en Argentina, básicamente.
Y que ahorita podría ser una propuesta o no de campaña.
Sí lo es, o sea, sí lo es. Lo que pasa es que justamente es la propuesta de Sergio Tomás Massa, pero el problema es la credibilidad de esa propuesta en una situación en donde tenemos un 150% de inflación y donde la gente ya había votado por Alberto Fernández, digamos, creyendo que a partir de la guía de Cristina Fernández de Kirchner iba a poder realmente llevar eso a cabo, ¿no? Lo que encontramos es que, pues no, o sea, los poderes reales, digamos, o sea, el campo, por ejemplo, que hubo un conflicto muy fuerte en 2008 y que a partir de ahí se vuelve una relación muy tensa, se vuelve a polarizar la sociedad como estaba en 1955 cuando derrocan a Perón.
A ver, y tengo una duda porque obviamente aquí sabemos mucho nuestra división de poderes, sabemos que le pegan a la ministra Norma Piña, pero sabemos que está como el legislativo, el judicial y el ejecutivo. ¿Qué pasaría si llega Milei? ¿Tú cómo ves la composición? O sea, hay elecciones también en los congresos. Uh-huh. O sea, si ya llega Milei con todas estas propuestas, ¿hay algún sistema de contrapesos? ¿Hay algo que permita que pues esto se le atore? Como pues AMLO se le ha atorado todas sus reformas por esta parte de pues que han sido bateadas por la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué pasaría en el caso de Milei?
Sí, yo creo que además esa es una lectura que tienen muchos argentinos que votan a Milei, que dicen, bueno, a lo mejor ni siquiera es que él solito se modere en el discurso, que lo ha estado haciendo a su manera, sino que más bien van a ser el contrapeso de los poderes, lo que va a permitir que no lleve a cabo todas las prácticas que quiere implementar, ¿no? Entonces, en ese sentido, en estas elecciones de primera vuelta ya quedó definido el Congreso, que se vota por tercios. Y ahora, la verdad es que el avance que tuvo La Libertad Avanza fue bastante. No llega a ser una mayoría, por supuesto, pero sí llega a ser un buen tercio de los escaños elegidos en esta primera vuelta, lo cual habla de que con algunos pactos políticos podría seguir adelante algunas de las propuestas que quiere hacer. En realidad, muchas de sus propuestas son inviables, ya no solo porque se frenen con los otros poderes, sino porque en definitiva no se pueden llevar a cabo. O sea, por ejemplo, la dolarización es una propuesta que es inviable en un país en donde no hay dólares, ¿no?
Sí, claro.
Principalmente ese es el problema, ¿no? O sea, a lo que le tira Milei es que a los argentinos saquen sus ahorros en dólares y empiecen a usar eso para comprar un café, ¿no? O sea, que se licúen los ahorros en el día a día, que esté todo dolarizado y, bueno, se va a encarecer mucho Argentina. Pero bueno, hablando otra vez de esto de los poderes, digamos que lo que tiene que ver con el Poder Judicial, han sido años en donde se ha tratado de hacer una reforma al Poder Judicial, porque también es cierto que es un contrapeso, que es un contrapeso fuerte, y también hay como una intención en Argentina de llevar al Poder Judicial también a un tipo de democratización, como se hizo en Bolivia, quizá. Eso está muy lejos de ocurrir. Y si llegara Milei, no se sabe realmente como qué postura podría tomar el Poder Judicial, porque en algunas otras de las, digamos, de los hitos del Poder Judicial de estos años, como lo ha sido las causas abiertas a Cristina o la investigación del intento de magnicidio que ella sufrió, no se ha notado precisamente una imparcialidad del Poder Judicial. Entonces, realmente no sabemos cuáles son los intereses de ese Poder Judicial y cómo se podrían plegar a un esquema en donde Milei ya no va solo, sino que va acompañado de Mauricio Macri, sí, que claro. Él sí que tiene muchas influencias dentro del Poder Judicial. Entonces, quizás ahí se le desbloquearía esa parte, y con la nueva alianza que están armando, sí, entre la ultraderecha de La Libertad Avanza y el PRO, que es el partido de Mauricio Macri, que candidato a Patricia Bullrich, pero que no llegó, bueno, podría cambiarse ese juego en las cámaras.
Es que está interesante esta parte, porque justo creo que cuando estamos en campaña nos prometen muchas cosas y también se dicen muchas cosas que al final del día se pueden o no llevar a cabo. Y a mí creo que sí hay muchas cosas que ha propuesto Milei que, más allá de que digas jajaja, jiji, está loco, pues dan miedo, ¿no? Porque dan un precedente también para otros países, ¿no? Esta parte de la venta de órganos, ¿no? Que tampoco es algo que tengamos muy regulado aquí en México. O sea, el tener un precedente y aparte en América Latina, pues sí es algo que nos debería de hacer voltear a toda la zona, ¿no? O sea, sobre todo este presidente que ha dicho que volteemos a ver América Latina, creo que deberíamos estar muy pendientes de esto. Y finalmente, ¿tú qué piensas? ¿Es un problema de la democracia o es un problema de Argentina el que lleguemos a este tipo de candidatos?
Sí, yo creo que es el doble filo de la democracia, definitivamente, el que ahora podamos ver que hay propuestas políticas que pueden ser elegidas por voto popular. Y que están y que son profundamente antidemocráticas, ¿no? O sea, digamos que eso es lo que nos debería de llamar la atención. Sin duda alguna, la democracia es un sistema que es perfectible, que seguimos construyendo, hay muchos tipos de democracia, hay que seguir avanzando, pero sí es cierto que hay que dejar bien en claro que también puede pasar que te salga un candidato que lo que quiere es matar a la democracia. Sí. Lo que tendríamos que pensar es que la democracia no solo se lleva a cabo en las urnas, ¿no? Porque yo creo que ese es el principal problema, o sea, que democracia sin participación ciudadana hace que cualquiera pueda llegar a tener cualquier cargo político, ¿no?
Claro.
Entonces, y no se trata de eso, o sea, se trata más bien de que nosotros justamente estemos participando, que nos estemos informando, que sepamos entender cuál es una fake news, cuál no. O sea, esa responsabilidad ciudadana que recae en cada uno de nosotros y sobre todo tener la fuerza de disputar los espacios y de alzar la voz y criticar en los momentos en los que tenemos que hacerlo, para que no se llenen las filas de propuestas mesiánicas que lo que hacen es darnos una solución muy simple a problemas muy complejos y que al final solo llevan a la destrucción de los lazos sociales, ¿no?
Totalmente. Y es que, mira, o sea, yo pienso en Argentina, pienso en México y claramente la democracia es la forma mejor de gobierno que podemos tener, sobre todo con alguien que ha tenido una memoria de dictaduras, ¿no? Obviamente es como, sí, claramente democracia 100%. Sin embargo, creo que hemos olvidado también lo que implica la democracia y justo este doble filo, ¿no? El decir, ok, sí es algo que se puede votar, pero también no necesariamente porque se vota es lo correcto, ¿no? Claro. Y que por eso hay debates legislativos, hay debates en todos lados, pero creo que sí debemos de poner especial énfasis, porque yo creo que sí, la democracia hasta el momento es el mejor modelo, al menos que tenemos político. Sin embargo, un Macri, un Milei, la parte de proponer ciertas cosas que no podrían ser, pero que podrían pasar por voto dentro de los congresos o voto popular. Aquí tenemos el caso de las consultas, por ejemplo. Consultas populares, que al final del día, pues sí, podrá hacer lo que quiera la población, sin embargo, no necesariamente es lo más viable ni lo correcto. O sea, podríamos ahorita decir, quieren matar o no matar a alguien y lo sometemos a voto, y eso implica muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que a la par hay que ver qué también valores estamos perdiendo, ¿no? Y no es que me ponga moralina así de que Diosito santo. No, pero hay valores, incluso de la transparencia, de la democracia, ¿no? Y no dejarlos de lado, porque creo que si hoy tenemos un candidato como Milei en Argentina, pues también volteemos a ver a México también lo que tenemos, ¿no?
Claro.
O sea, tenemos un señor que dice, robé, pero robé poquito, ¿no? O sea, tenemos gente que descaradamente pues ha sido un abusador sexual y de todos modos dice, no me importa. Sí. Entonces, no es algo que es solamente en Argentina, es algo que yo creo que es de la crisis política que estamos viviendo pues en todos lados.
Sí, sí. Y que además tiene mucho que ver con propuestas económicas insatisfechas.
Total.
¿No? Entonces, o sea, no podemos tener democracia plena si tenemos este nivel de exclusión, este nivel de desigualdad. O sea, América Latina es la región más desigual del mundo y eso también hace que evidentemente la gente esté insatisfecha y pueda dirigir su voto y su enojo y su odio hacia cualquier otra persona, ¿no? Y que también pueda detentar el poder, ¿no?
Sí, y la parte económica, yo sé gente que no todos le entendemos, ¿eh? O sea, yo sé que es muy complicado. El día de hoy se está votando en la Cámara de Diputados, el presupuesto de egresos son 3.500 reservas, lo cual implica que martes y miércoles va a ser a morir, porque pues 3.500 reservas por 5, porque son los 5 minutos que les dan, y muchas son de que tienen que cambiar, por ejemplo, el 2023 a número, de número a letra. Creo que son cosas de las que nos tenemos que involucrar, porque sí. A veces pensamos que la política solamente es lo que se debate en propuestas, pero la noción económica también mueve a las masas. Y el tema de no tener tu salario, de no tener una seguridad económica, pues al final del día también toma decisiones y no siempre son las mejores, aunque estemos en democracia. América, pues muchísimas gracias. Espero que te puedas venir un día más cuando ya pasen las elecciones. Digo, ahorita creo que todo pinta para que Milei gane por la parte de la segunda vuelta y la alianza con Macri, pero pues estaría padre que hagamos una mesa posterior a las elecciones para ver cómo empieza pues el sentido ahí en Argentina, cómo se sienten las personas.
Sí, claro que sí, yo encantadísima y bueno, quedemos abiertos para sorpresas.
Sí, bueno, yo sé, pero es que, híjoles, yo nada más leo las noticias y digo, Dios santo, bendito, de que la más valorada, la más, y bueno, ya lo saben, Argentina nos dio Floricienta, así que creo que tenemos que estar muy involucrados, ya nos dijo De la Rúa, que fue el ex-suegro de Shakira, así que si no hubiera sido por De la Rúa, no tendríamos días de enero, así que... Exacto. Así que pues muchas gracias, América. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos leerte?
Claro, bueno, pues me pueden leer en Twitter como @americacepeda_ y bueno, ahí estoy siempre publicando donde escribo, los artículos que voy publicando y bueno, por ahí nos podemos contactar y lo que necesiten a disposición.
Y tiene un artículo que escribió en Nexos, vayan a leerlo porque justo sobre las elecciones de Argentina y lo voy a publicar yo, me lo mandas ahorita para que lo ponga incluso en mis redes.
Sí.
Y muy importante, vamos a ver qué pasa en esta parte de América Latina. Pues les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy en este programa especial sobre las elecciones argentinas. Déjenos sus comentarios y ahí les estaremos respondiendo. Soy La Mala y nos vemos el día de mañana con Gema Santana. Vamos a hablar sobre la crisis ambiental que tenemos en este país y cuáles son las responsabilidades institucionales y lo que tendrían que tener nuestros candidatos y candidatas en agenda del 2030.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con La Mala.